Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre es el momento de encender. Ya saben que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Se escuche la linterna por si acaso. Hoy para toda España, desde esta sala nauta en el puerto deportivo Juan Carlos I de San Senso, en Pontevedra. Desde Galicia para toda España emitimos la linterna. De hoy hemos encendido a las 7, apagaremos camino de la medianoche. Están siendo horas intensas en la Audiencia Nacional. Y el juez Eloy Velasco sigue tomando declaración a los arrestados en la operación Púnica, concesiones públicas a cambio de comisiones, un modo de vida para los máximos implicados, mordidas de hasta el 3%, unos 7 millones de euros se habrían embolsado en la cuenta que sale de los 250 millones de adjudicaciones públicas. Siguen esperando su turno para pasar ante el juez los principales responsables de esta trama, porque tiene pinta de trama. Es una trama. El exconsejero de la Comunidad de Madrid y el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, el todopoderoso Granados en el PP de Madrid y en la Comunidad de Madrid, y su amigo de la infancia, el conseguidor, el empresario David Marjaliza. Un total de 36 detenidos. Hasta el momento han prestado declaración 17 de ellos. Lo último es que el juez Velasco ha decretado el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del Partido Popular, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca. Y prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta. Por cierto, que el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, y el de Torrejón de Velasco, el popular Gonzalo Cubas, han pagado la fianza de 60.000 euros impuesta ayer por el juez al frente de esta operación púnica. Como les digo, va para largo en la Audiencia Nacional y, como ha podido saber la cadena COPE en fuentes de la investigación de la Guardia Civil, la Benemérita trabaja ya en una segunda fase de esta operación púnica gracias al material confiscado. Es decir, siguen tirando del hilo. Y mientras la investigación de la Guardia Civil y de los jueces avanza, el debate político estalla. No entiende de color político la corrupción, ya lo saben todos ustedes, pero sin duda este último caso pues vuelve a afectar y mucho al Partido Popular, que es el partido que más poder tiene en toda España, empezando por el Gobierno de España. Al Partido Popular de Madrid, cuatro de sus alcaldes, el exconsejero Granados, hombre de máxima confianza de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, se le ha llevado por delante este caso púnica. Fue ella la primera en pedir públicamente disculpas por confiar en quien no debía. Después lo ha hecho el presidente Rajoy, hasta en tres ocasiones. Le han preguntado hoy a Rajoy, que ha vuelto a pedir perdón hoy por toda la corrupción en su partido, que cómo queda, en qué situación queda la presidenta del PP de Madrid tras esta operación púnica.
¿Esperanza Aguirre se ha equivocado como yo y como todos los que estamos aquí, o es que hay alguien que no se ha equivocado alguna vez en su vida? Pero yo tengo que ser justo y tengo que ser equilibrado. Es un activo muy importante de nuestro partido y, desde luego, si usted me hace hoy esa pregunta, cuenta con mi apoyo.
Se ha equivocado Esperanza Aguirre, como todos alguna vez, ha dicho el presidente, pero también les digo que la rueda de prensa del pasado lunes de Esperanza Aguirre pues no gustó demasiado el tono y las formas en la Dirección Nacional del Partido Popular. Ha vuelto a pedir disculpas el presidente Rajoy, la tercera en tres días, y ha lanzado la siguiente advertencia.
¿Hay casos de corrupción? Sí. ¿Hay impunidad? Afortunadamente, ninguna. Quien la hace, la paga. Y en España están actuando los tribunales de justicia y está actuando la Agencia Estatal Tributaria, está actuando el resto de organismos del Estado, como la Intervención General del Estado o la propia Fiscalía.
Pero se tiene que notar. Se tiene que notar porque el hartazgo generalizado es bastante notable. Y se tiene que notar hasta llegar a ser sobresaliente. Mañana el Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas contra la corrupción, entre ellas la creación de 112 plazas de magistrados, 167 de jueces, dos plazas de magistrados en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, así como el Estatuto de la Transparencia y el Buen Gobierno. Más medidas, por tanto, pero sin ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, que se niega a cerrar un trato con el partido que gobierna. Ellos sabrán por qué. Se olvidan de los ERES, de los cursos de formación en Andalucía, de toda la corrupción que tiene el Partido Socialista. Antonio Pradas es el secretario de Política Federal del PSOE y ha estado en la mañana de COPE.
Tenemos que efectivamente poner cada partido las medidas que tenemos sobre la mesa y llegar a un acuerdo. Lógicamente, si al final llegamos a un acuerdo, estaremos haciendo esa foto común, pero desde luego lo que no vamos a hacer es una foto previa para lavar la imagen.
También tienen lo suyo en el PSOE. En unas semanas el Tribunal Supremo decide si definitivamente imputa a los expresidentes de la Junta en los últimos 30 años, Chávez y Griñán, 30 años de gobierno, están ahí pendientes de una decisión del Supremo, en la trama de los seres falsos. Y luego está lo de los cursos de formación. Ya saben, el dinero público que se destinaba todo menos a formación de parados. La Junta de Andalucía de Susana Díaz ha reclamado hoy a la UGT de Andalucía la devolución de 15 de los 25 millones recibidos en ayudas públicas, aunque la unidad policial que investiga el caso, el Cuerpo Nacional de Policía, cifra el fraude en un poquito más de 15 o de 25, en 2.000 millones de euros. Y luego está lo de la consulta alternativa, lo de la segunda consulta, la performance, la participación general, el paripé que se ha sacado el presidente Mas y compañía para el 9 de noviembre, una vez que declaró ilegal el referéndum en el Tribunal Constitucional. El Gobierno ya tiene en su poder otro informe del Consejo de Estado que avala que se impugne esta segunda consulta. Ya saben que hay una primera suspendida por el Tribunal. Concluye el Consejo, y por unanimidad, que se trata de un fraude de ley que carece de garantías constitucionales, más aún si cabe, que en la primera consulta, porque en este caso ni siquiera se sustenta en un decreto de convocatoria. Es decir, que es una tomadura de pelo, para resumirlo. Este informe del Consejo de Estado no es vinculante, ya lo saben ustedes, pero sin duda será tomado en cuenta mañana por el Consejo de Ministros, y si no, escuchen al presidente Rajoy.
Esto no se hace, ¿va? No es una cosa normal. La ley hay que cumplirla, y creo que esto no sirve absolutamente para nada más que para generar tensiones. Hemos conocido además las presiones que se hacen a los medios de comunicación. Creo que es un paso malo en la mala dirección.
Esas presiones consisten en obligar, por ejemplo, a esta radio, a la cadena COPE, a emitir unas cuñas, unos anuncios, pidiendo la participación en la consulta del 9 de noviembre y obligando a los medios de comunicación a hacerlo. Ya saben ustedes, como les decíamos ayer en la linterna, que esta radio, como otras, ha dicho que no, que eso no va a ocurrir y que no se van a emitir esos anuncios, además gratuitos, amparándose en una ley, por cierto, que lleva en vigor desde los tiempos del tripartito, del Partido Socialista, Iniciativa y Esquerra, hace 10 años. El que te dicen lo que tienes que decir en la radio. Una cosa es que te den una concesión administrativa, que ya está bien que en estos tiempos sigas teniendo que trabajar por concesión, ¿qué le vamos a hacer? Y otra cosa es que además te digan lo que tienes que decir. Eso suele pasar en Venezuela, en la Venezuela de los chavistas, que te dicen lo que tienes que decir. Y si no, ahí están los testimonios de los periodistas y de los medios de comunicación que no le bailan el agua al chavismo. Pues esto es lo mismo que el chavismo. Por cierto, que las plataformas independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, van a llevar a cabo un maratón de llamadas entre el 5 y el 8 de noviembre para animar al voto. La pregunta es quién paga la factura de las llamadas. Porque si también lo va a pagar el Fondo de Liquidez Autonómico, tiene que hacer una transferencia a Montoro desde Hacienda para pagar el gasto de las llamadas de estos, porque claro, esto luego le pasa la factura a la Generalitat. Del puerta a puerta, la llamada telefónica. Insiste los de la Generalidad de Cataluña que va a haber proceso, que va a seguir el proceso adelante. Ya veremos qué ocurre mañana en el Consejo de Ministros, pero tiene pinta que habrá otro recurso. Una cosa más, sepan que el Gobierno ha aplazado la oferta pública de venta de AENA, del gestor aeroportuario, que se iba a privatizar el 49%, a 2015. En principio se trata de una cuestión técnica, ya que hay que convocar un concurso público para que un auditor dé el visto bueno a la operación, pero lo cierto es que han surgido discrepancias entre ministerios. Esta noticia ha adelantado hoy la cadena COPE a mediodía, y hablamos de ello, por supuesto, en la reunión del equipo económico en la tercera hora. Está encendida la linterna, ya saben, escuchen la linterna por si acaso, hoy desde la Sala Nauta, en el puerto deportivo Juan Carlos I de San Senso, en Pontevedra, con un tiempo estupendo, parece que estamos en verano. Estamos en verano aquí, estamos en verano. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
La economía española creció un 0,5% de julio a septiembre, una décima menos que en los tres meses anteriores, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con este suman ya cinco trimestres en positivo.
España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad en el último año, según la ONG Intermon Oxfam. Además, los 20 españoles más ricos poseen lo mismo que los 14 millones más pobres.
El IPC cayó un 0,1% en octubre. Es el cuarto descenso consecutivo, aunque mejora una décima respecto a septiembre, según el indicador adelante. Por estadística.
El comisario jefe de Cartagena y el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, de quien dependían los seis policías acusados de matar a un detenido, han puesto su cargo a disposición de la Dirección General de la Policía.
Desmantelada la mayor red de tráfico de medicamentos en una operación que se salda con 30 detenidos y registros en seis provincias. Compraban las medicinas en España y las vendían fuera a precios muy superiores.
Otros dos tripulantes más del buque Escuela de la Armada, Juan Sebastián Elcano, han sido detenidos por el alijo de cocaína interceptado este verano en el bar. barco. Son ya 5 los arrestados.
La Junta de Andalucía inicia los trámites para retirar la medalla de la comunidad a Isabel Pantoja. Lo hace tras ser condenada a 2 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Cáritas de España recibe el premio del Defensor del Pueblo. El jurado ha alabado su labor en defensa de los derechos de las personas más necesitadas y sus informes, que suponen un aldabonazo a las conciencias.
Dimite el nuevo alcalde de Iguala, en México, cuando se cumple un mes de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en extrañas circunstancias. Llevaba solo unas horas en el cargo.
Jordi Savall renuncia al Premio Nacional de Música por la política cultural del gobierno. Es el segundo que lo hace en esta legislatura. El galardón está dotado con 30.000 euros.
La fiesta del cine supera los 2 millones de espectadores en tan solo 3 días. Es un 38% más que el año pasado. Las entradas costaban 2,90 euros. Las películas más vistas: Drácula, Torrente y Perdida.
Y en deportes, Joan Laporta podría presentarse de nuevo a la presidencia del Barcelona. Además, el presidente de la Liga ha dicho que si las votaciones de los premios de esta competición fueran en libertad, Cristiano Ronaldo no ganaría.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Hay un teléfono gratuito que funciona a las 24 horas del día, el 950-6006, y también tenemos una cuenta de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y también tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si se les deben retirar las condecoraciones a los condenados por corrupción. Ahora mismo, el 88%. De los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir haciéndolo en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Andrés dice eso y que devuelvan el dinero. Y en el Twitter de La Linterna, Marcos comenta que le hay que quitar las condecoraciones, el pasaporte y hasta el DNI. El tiempo, pronóstico, Belmonte.
Mañana viernes comenzará a empeorar el tiempo en el norte del país. De momento se esperan lluvias en Galicia y podrán extenderse también a Castilla y León. En el resto de la cordillera cantábrica, en Aragón y Cataluña, también habrá nubes bajas. En el centro y sur peninsular predominarán los cielos despejados y en las Baleares y en las Canarias también aumentará la nubosidad, aunque en principio se descartan las lluvias. Las temperaturas apenas cambiarán y en cuanto al viento, soplará con fuerza en el área del estrecho.
Observamos la circulación en las carreteras hasta ahora, que se ve desde la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid todavía con problemas en la entrada a la capital por la 1, la carretera de Burgos. Circulación lenta desde la Moraleja hasta la Cuesta de los Dominicos. También sentido de entrada quedan problemas en la 2, en la de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30. La de La Coruña, la A6, sigue con problemas entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos de la marcha. Hay problemas en la salida por la Extremadura, por la A5 en Móstoles y por la de Toledo, la 42 en Getafe. También sentido salida, la 3, la de Valencia, tiene algunas dificultades en Rivas Vacia, Madrid. En la M40 algo mejora la situación, pero todavía hay circulación lenta en Hortaleza y después en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y en el noroeste, en el entorno de los túneles del Pardo. Sigue habiendo complicaciones en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, y sobre todo también en la AP7, con varias incidencias. Un accidente en la zona de Barberá del Vallés, que mantiene cortado un carril, y el incendio de un vehículo en Valgorquina. Está cortado un carril sentido Girona, en ambos casos con retenciones de 2 o 3 kilómetros. En esa misma AP7, pero ya en la provincia de Girona, hay retenciones en la zona de La Jonquera, sentido Francia, debido a un accidente que se ha producido en carreteras francesas. También por accidente, en la provincia de Palencia, se van a encontrar cortada todavía la A62 en Dueñas, en el kilómetro 95. Cortados los dos carriles sentido Burgos, aunque hay desvíos por la Nacional 620, deben circular con mucho cuidado por la zona. Y acabamos en Valencia, con pequeñas retenciones en la V30, en la zona de Quart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio es confidencial.
¿Cortinas o stores?
Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Qué tarde ha hecho aquí? Bueno, ¿qué día, general?
Te han preguntado qué tal.
Bien, bien, ¿no? ¿Cómo se va a estar aquí? No se puede estar de otra manera, impresionante.
Aquí estamos en San Senso, tan contentos y tan felices. Por cierto, antes de hablar un poco más de San Senso, sí, que está aquí la alcaldesa, que ha venido a vernos, hace el favor de... ¿Alguien ha querido presentar un libro en Barcelona y no lo dejan?
No, a ver, la editorial Estela Maris publica un libro que se llama La familia Puyol Corporation, ya se ve el título
por donde va. Corporation está muy bien eso.
Que lo publica, lo escriben dos compañeros nuestros, José Alejandro Vara y Pablo Planas, y llamaron a un hotel que es conocido, yo creo que por la mayoría de la opinión pública, porque Convergencia y Unión suele celebrar ahí todos sus actos electorales, que se llama el Hotel Majestic.
¿Donde pactó Aznar con Convergencia?
Efectivamente, donde pactó Aznar. Es un hotel muy conocido.
Sí.
Ellos llamaron y dijeron, oye, queremos presentar un libro, ¿podemos hacerlo aquí? Le dijeron, sí, sí, por supuesto. Tenemos una sala con 2.000 euros masiva y, bueno, pues pagamos una cantidad por adelantado y la reservamos. Estupendo, fenomenal. ¿Y qué ocurrió? Pues que alguien se le ocurrió, vamos a decirles de qué va esto. Y les mandaron a continuación otro correo diciendo, por cierto, el libro se llama así y lo escriben estos dos señores. Y la contestación el mismo día fue, vamos a consultarlo con nuestros superiores. Y al día siguiente fue, y está cerrada la sala, ya no hay...
Hay goteras.
Ya hay goteras, hay que ampliarla, ya no podemos, no sé qué, tal. Que no, bueno, libro hay, lo que no hay es presentación del libro el día 6 de noviembre en el Hotel Majestic, porque todo el nacionalismo sigue pesando mucho y la familia Puyol ni te cuenta.
¿Algún comentario, Jauregui, a propósito del episodio de las cuñas en los medios de comunicación?
No, eso es más que un comentario, merece un episodio de tertulias entero, porque
pues eso.
Es muy grave lo que está pasando, es muy grave. No te pueden obligar a los medios privados, no les pueden obligar a insertar una publicidad gratuita y obligatoriamente, pero es que esto no, quiere decir, sobre todo en un tema tan polémico como es la consulta, tú no puedes insertar publicidad electoral cuando tú no quieres insertarla. Eso me parece, como tú has dicho antes, eso ocurría en Venezuela. Cuando yo estaba en Venezuela, me acuerdo que era obligatorio insertar bastantes minutos de aquel aló presidente,
sí,
donde Chávez estaba como 2 horas hablando delante de una chimenea,
solo,
de no
sí
sé qué, él solo, diciendo pues todo lo que se le ocurría en ese momento, y era obligatorio insertarlo.
Era obligatorio.
Y una radio que no lo insertó, me acuerdo, ¿no?
¿Qué le pasó a esa radio?
La cerraron.
Déjalo ahí. Luego la tertulia ampliamos.
Bueno, pero que conste que estoy indignado.
Que tenemos visita aquí en el Confidencial. Caterina González, de alcaldesa de San Senso. ¿Cómo está? Buenas tardes, noches ya, ¿no?
Buenas tardes. Un poco noches, pero tardes todavía.
¿Cómo lleva usted este veroño? Digo, este verano mezclado con el otoño.
Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos casi en noviembre con una temperatura, como podéis ver a estas horas, de 20 y tantos grados, y felices de que se alargue el verano y de que todas las personas que se desplazan a San Senso lo sigan disfrutando.
Aquí se está al margen de todos los líos que hay por ahí fuera, ¿no?
No. No se está al margen en ningún sitio, yo creo, y es bueno no estar al margen. Yo creo que hay que estar en el lío y hay que estar tomando medidas y apoyando que se tomen para que todas las cosas se aclaren cuanto antes y de una vez la limpieza sea real y se pueda ponerse uno a trabajar, que es lo que tiene que hacer. Con todo lo que está pasando, yo lo hablaba hoy todavía con compañeros, ¿no? Yo que me sentí muy indignada cuando formé parte y sigo formando parte de una investigación judicial, no lo entendía. Decía yo, si yo estoy imputada, puede estar cualquier persona en este país. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta de que tiene que ser así. Ojalá todos nos investigaran y por fin saliera a flote todo lo que hay que limpiar y los demás pudiéramos quedarnos tranquilos.
Hablemos de la calidad de San Senso. ¿Por qué tiene usted tantos sellos Q de calidad en este municipio?
Pues porque los empresarios de San Senso los trabajan.
Ajá.
Sabemos que el futuro del turismo, uno de los lugares principales del norte de España y creemos que el principal va a ser Galicia, tiene muchísimo futuro.
Uh-huh.
Y creemos que ese futuro pasa primero por la diferenciación del producto y de la oferta y sobre todo por la calidad. En San Senso hemos conseguido, y los empresarios así lo han visto desde el primer momento, se han puesto a trabajar, somos el ayuntamiento que más sellos ICTEF tiene en este momento en toda Galicia.
¿Qué es lo de los sellos ICTEF?
Pues es un sello que depende de la Secretaría de Estado de Turismo y que avala la calidad de cada uno de los...
Ajá.
de los negocios, perdón, uh-huh, cada uno de los negocios,
sí,
porque hay distintos, desde hoteles, restaurantes, taxis, tenemos 10 taxis con sello de calidad, lo que es una cosa que a mí me tiene admirada, porque implicar a los taxistas es un gremio, uh-huh, también complicado para a veces que vean la oportunidad de estas ventajas y que se impliquen. Y bueno, somos el ayuntamiento en este momento de Galicia que más sellos SICTEF tiene, el que más tiene CUS de calidad también, y seguimos trabajando en ese sentido. Y una de las, yo creo que una de las razones por las que la empresa privada ve el beneficio es que la administración va adelante. Tenemos sello de calidad en el puerto deportivo, tenemos SICTEF manuales de calidad implantados en la mayoría de los servicios municipales y acabamos de conseguir la Q de calidad para 3 de nuestras playas, que también somos el ayuntamiento de España que más banderas azules tiene en la calidad de sus aguas, con lo cual creo que la calidad es una apuesta indiscutible en nuestro ayuntamiento y queremos que eso sea una referencia en Sanxenxo, en las Rías Baixas y en Galicia.
Como Jauregui y Quevedo son navegantes, aquí va a haber una regata, ¿no? Va a haber una regata internacional muy importante que seguramente
aquí
yo sé que
regatas,
se quieren apuntar, ¿no?
Aquí hay regatas continuamente,
sí, pero
a mayores, sí. Además, va a haber una que no hubo nunca en Sanxenxo, nunca tuvo su llegada en Sanxenxo, que es el Solitaire de Le Figaro, que el año 2015, en mayo, sale el día 31 de Francia. Y el final de la primera etapa conseguimos que sea en Sanxenxo por primera vez. Y bueno, estamos contentos y orgullosos. Hemos ido a Francia a entrevistarnos con la organización, los hemos traído a visitar nuestro puerto. No entendían cómo, llevando una empresa de tanto calado a nivel internacional, no conocían estos lugares de Galicia, y a nosotros también nos sorprende que no lo conocieran. Por lo tanto, orgullosos de que les gustase y de que hayan apostado por Sanxenxo.
¿Te vas a quedar aquí 6 meses, Jauregui?
Por favor.
Oye, a mí no me importaría nada. Me voy a quedar tanto tiempo como se quede la alcaldesa de alcaldesa.
¿Cuánto se va a quedar la alcaldesa de alcaldesa?
6 meses.
¿No se presenta?
No.
No, pero a ver.
Eso es una noticia.
Espera un momento.
No, ya no es noticia.
Que es una noticia que alguien diga, yo no me presento.
Pero yo quiero saber por qué no se presenta. Porque es que, fíjate, Juan Pablo, tengo la sensación de que no va a ser la única alcaldesa y alcalde que no se va a presentar.
Y que cierre etapa ahora en el 2015.
Empieza a ser muy duro ser alcalde o ser representante municipal, ¿o no?
¿Eso es verdad o no?
Empieza a ser, ya hace tiempo que es durísimo. Cada vez más, porque, bueno, gestionar cuando la situación económica es favorable es complicado, pero cuando no lo es casi imposible, ¿no? Pero en estos momentos no es porque la situación vaya mal. En mi caso particular, yo llevo 20 años en política. Lo dije siempre, que yo iba a estar 8 años de alcaldesa, ni un año más, y se cumplen este año, y lo dejo por eso. Quizás sea el momento en que menos me apetece dejarlo, porque no suelo abandonar las cuestiones cuando las cosas se tuercen. Me gusta seguir al frente, pero bueno, es algo que tengo decidido desde el principio y no lo pienso cambiar. Es decir, el 2015 se cumplirán 20 años de mi vida política. Tengo 49 años y creo que si quiero cambiar de tercio es el momento. Si espero un poco más luego, a lo mejor ya no tengo oportunidad de cambiar de tercio.
Yo, por despejar dudas, intervengo en este asunto. Lo de ir a la Diputación tampoco.
Bueno, yo a mí nadie me ha ofertado ir a la Diputación.
Sí, ha dicho que deja usted la política de momento.
¿Alguien ha dado
sin de momento?
No, yo mi planteamiento es dejar la política. Lo de la Diputación no sé de dónde ha salido, desde luego, nada tiene
eso
que ver con esta alcaldesa.
Eso es Federico.
¿Quién lo ha dicho por ahí?
Te digo que navega por ahí. Catalina González, alcaldesa de Sanxenxo, gracias por recibirnos una vez más.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Y recomendamos a todos los clientes de la Linterna venir aquí. Aquí hay que venir siempre. De hecho, nosotros repetimos todas las veces que podemos.
Sí, ¿no? Pero con Catalina mejor.
Sí, yo creo que
bueno,
sí.
Ya no la convencemos para que se quede.
Bueno, pero a lo mejor hay que volver antes de que se vaya. O sea,
eso sí.
También es una opción.
Por favor,
hay que volver. Gracias, alcaldesa. Gracias por acogernos una vez más. Hasta aquí el confidencial. Luego la tertulia. Adiós, Fernando Jauregui.
Luego hablamos también de esto de las radios y la Generalitat.
Todo lo que quieras.
Poco, ¿no? Es que, en fin.
Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Sigue navegando, a ver si encuentras.
Navegaremos.
Navega. Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, enchufa la linterna a Rubén Martín, la del deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia, Jordi Sabal se apunta al club de los que rechazan un premio nacional concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno del Partido Popular tras Javier Marías y Santiago Sierra en años pasados. el músico catalán decide no aceptar el Nacional de la Música dotado con 30.000 euros, Ramón García Pellegrini.
Sabal ha enviado una carta al ministro Ver donde asegura que no puede aceptar para no traicionar sus convicciones y en desacuerdo con el menosprecio, dice, del gobierno hacia los músicos. Sin embargo, Jordi Sabal no tuvo ningún problema en aceptar hace dos semanas la medalla de oro del Parlamento de Cataluña. Tras esta renuncia, Cultura ha expresado vía comunicado su total respeto a la decisión de Sabal, al que califica de extraordinario intérprete y referente de muchas generaciones de músicos. El que está encantado, este sí, con el Premio Nacional de Literatura Dramática, otorgado hoy a su obra El Diccionario, es el autor Manuel Calzada, que ha hablado en La Linterna de cómo está el patio teatral.
El teatro está siendo un refugio para muertos de hambre que tienen cosas que contar. Y a pesar de la crisis, y a pesar del IVA cultural, y a pesar de que algunos piensan, y yo en parte también, que ha habido una cierta represalia hacia el mundo de la cultura y en concreto hacia el mundo de los actores, siempre se puede encontrar una vía de sacar un proyecto teatral más o menos adelante.
Más de 2.200.000 personas fueron al cine en España en los tres primeros días de esta semana. Todo un récord, Ramón.
Más de 6 millones de recaudación, además. El secreto, el precio de la entrada, 2,90. La fiesta del cine se salda con un 15% más en el número de espectadores. Sefi García.
Y es solo el resultado provisional, que supone un 38% más que en la edición del año pasado y un 15% más que en la última. Eso sí, sobrecoge las cifras si comparamos con los primeros días de la semana pasada. Se ha multiplicado por 500 el número de espectadores. Borja de Benito es el portavoz de la Federación de Cines.
Compensa hacerle esa bajada del precio por un incremento totalmente desproporcionado de espectadores, porque estos incrementos de espectadores que vivimos durante estos tres días no los podemos extrapolar al mercado normal. Es algo muy concreto y muy específico que corresponde a lo que es un evento.
Habrá nuevas ediciones de la fiesta del cine el año que viene. En esta, las pelis más vistas han sido Drácula y Torrente 5.
Qué buen gusto el de Robbie Williams, que empieza la gira mundial en España, Ramón.
El cantante británico actuará el 25 de marzo en Madrid y el 27 en Barcelona. Las entradas para ambos conciertos se ponen a la venta el jueves 6 de noviembre, la semana que viene.
Viene ya Rubén Martín con el deporte a La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.